En el episodio de hoy te traigo una empresaria maravillosa de la que tú vas a aprender si estás jugando con una idea totalmente diferente e innovadora. Tú necesitas escuchar a esta empresaria llamada Jeyra y todos los retos y todo el aprendizaje que ella tiene para compartir contigo en este episodio. Soy Meralis Morales y mi misión es ayudarte a organizar tu desastre financiero para que disfrutes tu dinero sin remordimiento. En este podcast aprenderás a trabajar tu vida financiera personal para que esta no sea un impedimento para que te desarrolles y crezcas como empresaria. Este es el podcast de Mujer en el Negocio. Bienvenida.
Qué bienvenida, Jeyra, a este espacio. Qué bueno tenerte y gracias por decir que sí estar acá.
Gracias, Merali. Igualmente ha sido un placer conocerte y gracias por la oportunidad de tenerme aquí y que podamos conversar este ratito.
Claro que sí. A Jeyra yo la conocí porque tenemos un amigo en común e hicimos un blind date, como quien dice, de café, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Cafecito ahí.
Y estuvimos hablando un buen rato, así que después de eso como que nos hemos mantenido in and out comunicándonos, pero de verdad que este proyecto este negocio de Jeyra es sumamente innovador y me encanta esas cosas que uno piensa que no tienen nada que ver, cuando la gente la une, para mí son maravillosas. Así que antes de seguir hablando de esa innovación, yo quiero que tú nos expliques quién es Jeyra y cuál es tu preparación antes de entrar a lo que es tu negocio.
Bueno, pues, ¿quién es Jeyra? Mira, es bien interesante porque en un momento de mi vida, para mí quién era Jeyra era lo que hacía. Y muchas veces relacionamos lo que hacemos con lo que somos. Y son dos cosas bien diferentes, aunque se integran de algún momento. Y Jeyra, pues es mujer, es una mujer, es puertorriqueña, con raíces dominicanas. Ambos de mis padres son dominicanos. Soy hermana, soy hija. Puedo decir, soy líder, soy empresaria, aunque nunca me visualicé emprendiendo. Soy una persona bien creativa. Me considero bien creativa, espiritual, soy cristiana, me encanta viajar, soy foodie, me fascina comer y probar comida de diferentes culturas. Considero que Jeyra también es una persona que tiene don de gente, me gusta mucho rodearme de la gente, servirle a la gente, educadora, le encanta aprender y bueno, puedo seguir hablando por ahí, pero también Jeyra puede ser una persona de carácter, y que no se confunda, ¿verdad? Porque a veces hablamos de carácter y piensan que es carácter fuerte, pero no, Jeyra es una mujer que tiene carácter y es una mujer que es bien profunda y puede ser también bien sensible, bien sensible. Y Jeyra, pues, fuera de lo que es, lo que hace es que es educadora, es psicóloga clínica de profesión. Recién estuve trabajando ahí en mi certificación como personal chef, así que ahora mismo integré estas tres áreas, que es lo que trae Connecting, y es como esta integración de educación, psicología, la cocina, y estas tres las integré para crear lo que es mi negocio Connecting.
Y ahí empezamos ya a ver ese, ¿verdad? Esos hilitos uniéndose, lo que es la psicología, que de eso se trata, ¿verdad? Tu negocio. Lo que es la psicología con la comida o cocina. Tú, me gustaría que explicaras, ¿verdad? ¿Qué es Connecting y cómo es que se te ocurre? O sea, unir lo que es psicología, comida, cocina, todas esas cosas tan interesantes.
Pues mira, la realidad es que nunca pensé que integraría estas cosas. Yo comencé estudiando educación. Me gradué, no me sentí como muy contenta con lo que estaba haciendo, aunque me gustaba educar. Sigo estudiando psicología por el hecho de que igual no tenía claro de qué quería hacer con mi vida luego, pero pues me gustó una electiva que cogí ahí de psicología, me fui estudiando por esa línea. Me gradúo, me di cuenta que me gusta servir, pero todavía había algo que no conectaba conmigo. Sin embargo, algo que sí hacía en escuela graduada era que cuando estaba como aburridita o en alguna clase o por ahí, guardaba muchas cosas, digamos, investigaciones, blogs, de cocina en mi computadora. Me acuerdo que un momento dado me dijeron, ¿por qué no haces la tesis de cocina que te gusta? Y yo no lo quería trabajar, tenía otra intención también en el área de la tesis. Pero en ese momento también, que tenía como un break de la tesis, me doy la oportunidad de matricularme en un curso, como uno de estos seminarios que hacen en la escuela hotelera, y decido entrar sabatino a uno de estos cursos para aprender a cocinar. Pero realmente me di cuenta que me gustaba, que conectaba, que se me daba fácil. Y en un momento dado, comencé a coquetear con la idea, y esto en conversaciones con amistades, de integrar la psicología con la cocina, pero todavía era algo que yo no tenía como muy claro. Y en un momento dado, hubo un amigo que me dice, oye, Yeira, si tú tuvieras que integrar o trabajar haciendo algo que te apasione, ¿qué sería? ¿Qué incluiría? Y yo, bueno, incluiría comida, educación, sirviéndole a la gente, que me permita, no sé, moverme, viajar. No me veía como en una oficina 9 a 5. Y there's nothing wrong con eso, pero mi personalidad era como, necesitaba estar más involucrada con la gente, la comunidad y en otros espacios. Y nunca lo vi integrarse. Sin embargo, hubo una oportunidad que me dio un amigo que tenía una reunión de Shopify. Me dice, mira, Yera, ¿qué tal si en vez de yo comprar la picadera, tú vienes aquí y le cocinas? Ah, son como 5 personas que van a estar aquí. Y yo le digo, pues nada, yo llego allá, llegaron como 20 personas y yo rindiendo toda la comida que había, los ingredientes que había llevado. Y esa fue la primera vez que comencé a cocinar como para otra gente, porque ya yo lo hacía para amistades, familia, y comencé a hacerlo para otras personas. Y en ese momento decido abrir la plataforma, una experiencia culinaria en Airbnb, donde empiezo con los turistas a enseñarles la cultura puertorriqueña, cómo cocinar platos boricuas, pero en el tiempo me di cuenta que primero no sabía mucho de la cocina puertorriqueña, ni por qué comemos arroz, ni habichuela, ni muchas cosas, y me di cuenta que y dije, wow, como que yo no sé nada y yo dije, educando a esta gente en este tema, comienzo a educarme en esa línea y veo que la parte de la cocina como que sigue estando bien presente. Así que en el proceso me di cuenta que había una oportunidad donde ya yo estaba recibiendo personas, donde ya yo había coqueteado con la idea de integrar la psicología y la cocina. Y en un programa de emprendimiento que fue nuestro barrio, me abren la mente a, ya tú estás recibiendo gente, ¿por qué no pones tu idea, tu concepto a prueba a ver cómo reaccionan? Y yo, pues vamos. Y en ese proceso es que comienzo yo a jugar con el concepto y a poner la integración de Connecting, donde básicamente como psicóloga hay unos, si se puede decir, modelos dentro del área de la psicología, hay uno que es experiencial y otro que es la psicología positiva, que se dan unos conceptos que cuando uno los pone en práctica en la cocina, tú dices como que, wow, si esto yo lo puedo aprender aquí, pues también puede ser un espacio de aprendizaje para llevarlos al día a día. Como por ejemplo, conectar con el momento presente, como por ejemplo el trabajo en equipo, las relaciones, lo que son el fomentar emociones positivas, entre otras cosas. Y básicamente lo que creo es Connecting como esta plataforma innovadora que integra las artes culinarias y la psicología como un espacio donde las personas pueden venir acá, aprender a crear una receta, no necesariamente puertorriqueña, siendo ese el vehículo que nos va a guiar a aprender estrategias como estas que mencioné anteriormente, que podemos luego buscar la manera de aplicarlas a nuestro día a día y regalarnos bienestar. Esto usualmente, yo decía que esto era para todo el mundo y me encantaría, pero es algo que enfocado es en la familia y pareja, aunque está abierto a individuos y corporativos, porque creo mucho en que la familia y las parejas que están, ¿verdad?, comenzando esta familia, es como que la base de los valores. Y pienso que podemos continuar aprendiendo mucho de los valores y las interacciones humanas desde un espacio como la cocina o la mesa que reúne a las personas alrededor de la comida.
Brutal. Estoy aquí anotando cosas que estás diciendo que me encantan. Así por eso es que tú me ves mirando así para el lado. Pero me encanta que has mencionado muchas cosas interesantes porque o sea, terminaste de estudiar, no te sentiste conectado y aún así, conectada, perdón, y aún así no te rendiste. Porque muchas veces tenemos, ¿verdad? Ay, que ya estudié esto, pues esto es lo que ya pasé 4 años de mi vida estudiando y a esto es lo que me tengo que dedicar, no voy a seguir estudiando. Y muchas veces dejamos nuestros sueños o ese fueguito, porque a veces no sabemos ni siquiera qué es eso que tenemos aquí adentro, porque no lo hemos definido y a medida que tú ibas avanzando y dándote la oportunidad, yo creo que ahí esa es la clave, que te diste la oportunidad de estudiar otras cosas, que escuchaste otras personas que te decían, mira, date la oportunidad de matricularte en la escuela hotelera, te diste cuenta que te gustó. Te diste la oportunidad de hacer un taller que primero era para 5 personas y yo creo que, o sea, eso es un reto espectacular, porque ¿cuántas veces nosotros decimos, nosotras mismas nos autosaboteamos y decimos, es que yo no tengo ese conocimiento, yo no soy experta, o es que yo no estudié chef ni nada de eso, y te hubieses cortado esa oportunidad y no te hubieses dado cuenta que esto era lo tuyo?
Y eso pasó, ¿verdad? La parte de esa inseguridad, como dice, y podemos hablar quizás en un momento del síndrome del impostor, eso pasó. Y mucha gente me decía, Yeira, pero tú no necesitas estudiar chef, un ejemplo, no necesitas hacer esto. Pero quizás el síndrome del impostor te lleva a unas creencias que si le das mucho espacio, te la crees y va a decir, no, pues yo no puedo hacer esto porque yo no tengo esto. Y no, todo de momento como que se va organizando también y hay que confiar en el proceso.
Claro. ¿Y cómo manejaste ese síndrome del impostor?
Mira, tengo que decir que eso es algo que en ocasiones sale todavía por ahí, cada vez que tengo un reto o una, ¿verdad? Una oportunidad que surge, pero creo que ayuda mucho. El mirar también hacia atrás. A veces mirar hacia atrás y ver lo que has podido ir haciendo, y en mi caso yo digo mucho lo que Dios, las puertas que papá Dios ha abierto y cómo se ha dado el journey, realmente yo digo, espérate, pero si pude con esto, voy a poder con esto, y si pude con esto, voy a poder con esto. Y muchas veces es también cambiar el y si no por y si sí, porque, ay, si no pasa esto. Pues mira, y sí, aunque vayas ahí como con miedito, pero y sí, cuando una vez ya traspasas esa barrera, yo creo que te das cuenta como que ya respiras y otra oportunidad, y rodearse uno también de personas, no sé si te ha pasado, pero hay personas que a veces como que ven un potencial en ti, creen hasta más en ti de lo que tú crees en ti. Y rodearme de esas personas me ha empujado mucho, en buen sentido, a moverme hacia adelante y no ver las oportunidades o estas puertas que se abren como un obstáculo, sino como algo que me va a permitir avanzar.
Me encantó ese, cambiar ese y si no pasa esto por el y si sí, lo
Y
apunté
sí.
bien, porque
Sí.
eso, mira, yo te digo que eso es algo que muchas empresarias que pasan, ¿verdad? Por la parte de mentorías individuales o en clases o que me contactan, es que uno de los miedos que se autoimponen es que y si se burlan de mí. O y si me critican, o si no sale, o si no genero dinero, o si me voy al fracaso, ajá, pero y si sí, o sea, y si sí sale, y si nadie te critica, aunque siempre va a haber alguien que nos va a criticar, o siempre va a haber alguien que se va a burlar, pero al final del día, ¿por qué hacemos esto? Yo creo que también el tú haber conectado con estas áreas de ti y darte la oportunidad, yo pienso que te diste cuenta de que uniendo, como quien dice, los puntitos, te fueron llevando hacia el lugar donde estás ahora mismo. Y probablemente, como todo nos pasa, o sea, no estamos en el lugar que quisiéramos, pero el año pasado, esta misma fecha, yo estoy segura
Estábamos
que,
ahí.
y esa Jaira de ese año pasado te ve cómo estás hoy, se sentiría sumamente orgullosa de lo que has logrado.
Definitivo.
Así
Muy bien.
que me encanta eso. Y si no pasa esto, pero cambiarlo por y si sí. Y rodearte de personas que verdaderamente crean en nosotros, que muchas veces Cuando estamos a punto de tirar esa toalla, yo no sé si a ti te pasa, por lo menos mi esposo siempre que yo estoy así de caída, ay, pasó esto, esto y lo otro, vamos, Merali, ya, lloraste, te quejaste, vamos para adelante.
Levántate.
Y siempre hace falta esa persona, y no tiene que ser un esposo ni una pareja, tiene que ser, o sea, buscar esas personas que esas, puede ser un amigo, una amiga que esté ahí haciendo ese cheerleader.
Definitivo.
Ya nos compartiste, y para mí es sumamente espectacular ese consejo de cómo manejaste ese síndrome del impostor. Pero aparte de eso, me gustaría saber cuál ha sido el reto más fuerte que tú has tenido como empresaria y si nos puedes compartir alguna lección. ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchas veces creemos que hay una guía o una, como que sentimos que hay alguien que nos va a dar un checklist. Sigue este checklist o sigue esta guía y lo vas a hacer súper bien y te vas a lanzar. Y verdaderamente, por lo menos esa no ha sido mi experiencia, quiero que compartas la tuya. Pues quisiera que me dieras como que, ¿cuál ha sido ese reto más fuerte y más brutal que tú te hayas visto en esa encrucijada de que lo sigo o lo dejo? ¿Y cómo lo manejaste?
Pues mira, yo voy a decirte tres, dos bien breves y te voy a dar la más importante y la más retante. Yo puedo decir que inicialmente cuando comencé a emprender, tuve el primer reto que tenía que ver con el apoyo. A mí sí hubo personas que me decían que tú estás bien loca, que tú no sabes lo que estás haciendo, cómo es posible que tus padres te hayan apoyado estudiando y tú ahora, ¿verdad?, no vas a abrir tu oficina. Muchas personas, ¿verdad?, fueron como muchas dudas. Eso aportó al síndrome del impostor en aquel momento. Pero nuevamente tuve ro también rodeada de personas que me apoyaron. Otro reto para mí fue la educación, en muchos sentidos. Gracias a Dios, pues hay programas que te ayudan en el proceso de emprender y nos podemos educar, pero yo vengo pura academia, yo no estudié nada de negocios, nada de administración de empresas. Y pues básicamente es ir a la académica, pasa ahora a emprender y aprender un mundo nuevo desde el principio. Y la más retante que viene con ese mundo de negocios, son las finanzas. Y ahí pues, ¿verdad? Tuve la oportunidad de tomar un taller contigo. La realidad es que las finanzas, si personalmente a nivel individual son un reto, cuando estamos en el área de negocio, pues se hace un arroz con pollo, que no puedo decir que sepa tan rico, pero bueno, con la ayuda que llega luego se va mejorando el sabor. Para mí las finanzas ha sido un reto, primero porque no me encantan los números. Siento que es un reto en cuanto a, desde que tú pones el precio de tu producto, que si cuánto es tu valor, que cuánto es que puede costar esto, los gastos fijos, los gastos operacionales, y ahora puede sonar como algo sencillo para el que lo escuche allá afuera, pero el que esté empezando un negocio, pues es un reto porque es una información nueva. Yo puedo decir que en mi caso, y continúo trabajando unas cosas en el área de finanzas, es esa. ¿Qué me ha ayudado? Pues mira, la educación en todas las áreas. En el apoyo, puedo decir, rodéate de personas, lo que es el networking, rodéate de personas que estén en ese mismo ambiente, que tengan metas similares, que se puedan apoyar. La parte educativa, yo creo que eso nunca termina. El día que uno dice, terminé de educarme, pues terminó el proceso realmente de avanzar en tu proyecto y tú como persona. Y la parte de finanzas, pues yo creo que eso siempre va a ir avanzando, cambiando según la etapa de emprendimiento en el que estés. Entonces, es no tenerle miedo al cuco, dígase Hacienda, dígase a, no sé, a la IRS, dígase a cualquier cosa que tenga que ver con todo este mundo. Es como soltar el miedo, buscarse un buen contable, buscarse personas que eduquen en temas, como en tu caso, que eduquen en temas y no tenerle miedo al proceso de lo que son las finanzas.
Claro, y la realidad es que Yo creo que la clave de tú poder dominar este tema es la educación. Oye, no tenemos eso entre cuero y carne. Nadie sabe esta información, o sea, nadie crece con esta información porque lamentablemente nos enseñan a ser empleados, nos enseñan a manejar el dinero de otras personas. Incluso yo estudié administración de empresa, pero era todo dirigido a administrar la empresa de otro. No el negocio de uno.
Claro, incluyendo
Así.
el cheque. Por ejemplo, te enseñan a que tú recibes un cheque, tú lo vas al banco, no te lo enseñan, tú básicamente dices, cobré, voy al banco, deposito, tengo mi dinero, pago cuentas, ahorro, ta, 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 y ya. Pero no hay un proceso incluso de educación financiera en el momento en que tú recibes ese cheque, cómo tú puedes realmente organizar tus finanzas y tomar en cuenta unas prioridades que te pueden ayudar a organizarte a nivel personal y eventualmente como empresaria.
Claro, y a nivel que estamos en unos tiempos en que la información ya está tan dada, o sea, la tenemos en la mano. O sea, que no en el momento en el que estamos histórico, para mí que podemos ver las noticias de China, de Japón, que cuando yo me criaba, que era más nena los otros días, o sea, era todo, había que esperar que esa información llegara o saliera por las noticias o saliera por el periódico para obtener esa información. Así que yo creo que si no nos enseñan y si la educación tiene que incluir ya en la escuela, no solamente el administrar las finanzas de una empresa, sino que también las de nosotros, porque, y estás diciendo algo, dijiste algo bien importante, que si nosotros no manejamos correctamente nuestras finanzas y queremos hacer un negocio, lamentablemente esa falta de conocimiento o ese revolú financiero automáticamente va a pasar para el negocio. Porque a eso es lo que estamos acostumbrados o a eso es lo que sabemos. Y la falta de educación no puede ser una razón o más bien una excusa de decir, ay, es que yo no sé bregar con las finanzas. Ay, el IRS o Hacienda se me metió. No te va a decir, tú sabes la finanza, no te va a decir eso. Te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que,
Responsabilidad.
es tu responsabilidad, es tu responsabilidad a obtener ese conocimiento. E incluso, que eso es algo que yo le estoy dando duro, el hecho de que tú contrates a un contable, un asesor financiero, no te exime a ti como dueño de negocio una responsabilidad. El contable no va a ir por ti a la cárcel, el contable no va a pagar tu multa. O sea, quizás le toque algo, pero la responsabilidad mayor va a ser la de nosotras. Así que, mira, hay muchos ejemplos en las noticias de cosas que
Sí.
han pasado aquí mismo en Puerto Rico. Pero es bueno que nosotros, es un reto aún para nosotros que sabemos finanzas, o sea, que tenemos, yo que tengo ese conocimiento, es un reto y sigue siendo un reto, pero nada. Es algo que podemos, se
Seguir
resuelve.
aprendiendo y que podemos
Claro.
utilizar esas experiencias para aprender la realidad.
Claro que sí. ¿Qué le dirías a esa mujer, Jaira, si tú te encuentras a una mujer de frente, a aquellas que nos están escuchando a través del podcast, que está jugando con la idea, que está así como cuando tú empezaste con esta idea loca, entre comillas, que la gente te decía, estás loca, ve a abrir una oficina, no, eso no mezcla, que si la cocina, la comida, la psicología, eso no mezcla. ¿Qué tú le dirías? Que está jugando con esas ideas o siente ese fueguito interno, pero que todavía no ha descubierto ese propósito de ese negocio.
Mira, una pregunta, porque me ha pasado, hay personas que se han acercado, que tienen ideas y no sé si te pasa, que en tu caso también emprendes, uno ve a alguien con una idea y uno siente como que decirle, dale, hazlo, voy a ti. Y yo hay una pregunta que me gusta hacerles y es, si de aquí a 10 años, o incluso digamos que tú estás en el final de tus días, en, no sé, viejita o viejito, en una mecedora. Y tú pensaras en que no te diste esta oportunidad, ¿cómo tú te sentirías? ¿Tú pudieras estar en paz y te sentirías bien con eso? Muchas veces la respuesta es no. Entonces, si la respuesta es no, pues evalúalo y tírate. Hay que traer que las responsabilidades de cada persona son bien diferentes, ¿verdad? No es lo mismo una persona que quiere emprender, que quizás es mamá o que está casada, que tiene unas responsabilidades, alguien que a lo mejor está soltera, que no tiene ciertas responsabilidades, ¿verdad? Unos riesgos que se pueden dar en el camino. Así que yo lo que diría es, mira, siempre evalúa cómo te haría sentir eso con esa pregunta. Y si es no, que usualmente pasa así, haz un plan y lánzate. La palabra es lánzate. Por la experiencia que he tenido, el apoyo llega, las puertas se abren. No voy a decir que es mágicamente porque yo reconozco quién está dirigiendo mis pasos, pero todo se va dando. En la medida en que uno decide el y si sí, las puertas se comienzan a abrir y surge la educación y que no se comparen con nadie, que miren a veces el proceso de, ay, pero mira que ella lo que ha hecho, simplemente que se enfoquen en su decisión. Si tienen familia, que la tomen en familia, porque van a necesitar mucho apoyo si es de esa parte también familiar. Y que se lancen. Que se lancen, que el apoyo, la educación, todo en su momento va a ir llegando, se va organizando y va a sentir mucha satisfacción. Como tú dijiste al iniciar, hay un fueguito que está por dentro. Yo venía leyendo hace poco un libro que se llama El alma creativa. Y dicen que muchas personas asocian la creatividad con arte. Como que, ay, pues yo no soy creativo porque no sé pintar. Y la realidad es que la creatividad no viene de eso. La creatividad puede ser un ingeniero que está en su oficina haciendo un trabajo. Todo tipo de trabajo que todo el mundo hace requiere un tipo de creatividad. Todos somos creativos. Y dicen, con el tiempo, esa llamita, que es lo que enciende esa creatividad, sin darnos cuenta, la vamos apagando. La vamos apagando. Porque es que no, porque esto es lo que tengo que hacer, porque esto es lo que tengo que hacer en el momento. Y racionalizamos. Y poco a poco vamos apagando esa llamita. Y el alma, que yo lo asocio como esta parte, esta esencia, esta parte espiritual, no sé, que está ahí, que vamos apagando, pues de momento nos va llevando a dejar, a no permitirnos ser. Porque eso que sale eventualmente es lo que eres en esencia, pero lo vamos apagando. Connecting tiene que ver mucho con Jaira, en cómo connecting es Jaira conectando con ella. Y luego surgen estos otros procesos que te comenté anteriormente, pero lánzate, cuenta, busca ese apoyo, las puertas se van a ir abriendo y alimenta esa parte creativa, esa alma, déjala salir, porque quizás lo que tú tienes para ofrecer, ahí hay muchas fuera, hay muchas personas que estén esperando por ti.
Yo creo que no hay más nada que añadir. Porque ese consejo, o sea, estoy totalmente 100% de acuerdo con ese consejo que estás mencionando de lanzarnos, pero yendo de la mano con nuestra realidad, o con las cosas que, o sea, con nuestro escenario actual. Porque obviamente no es lo mismo una mamá que está emprendiendo, que tiene su trabajo, a una persona que no tiene hijos, quizás está tiene a su pareja o está soltera, no es lo mismo, pero no quiere decir que la mamá que tiene unas responsabilidades que otras personas no tienen, no la pueda hacer, porque yo soy ejemplo de eso. O sea, hay muchas madres allá afuera que la están dando al doble por ciento y lo están logrando. Y ejemplos así como tú también, que una idea sumamente innovadora estás haciendo y dejando una huella sumamente grande. Porque yo creo que el tú recibir gente de afuera, incluso aquí mismo en Puerto Rico, estás cambiando vida y uniendo familia, que eso es lo más hermoso. Para mí eso es hermoso, de lo que tú haces. Así que yo creo que no hay más nada que añadir. Yo te agradezco tanto, Yeira, que estés aquí con nosotras. Yo quiero que nos dejes saber dónde te conseguimos, cuáles son tus servicios, si tienes algo. Yo sé que hay algunas cositas nuevas por ahí, pero no voy a decir nada hasta que, ¿verdad?, que tú la quieras compartir. Pero ¿dónde te conseguimos y cuáles son esos servicios que estás ofreciendo?
Pues mira, me pueden conseguir ahora mismo en plataformas como Facebook, Instagram, como CookNecting, COOK de Cooking, y Necting con doble N de conectar, CookNecting. Me pueden escribir un email en cooknecting@gmail.com. Me pueden conseguir a través de WhatsApp. Mi teléfono es el 787-689-0399. Servicios que estoy ofreciendo ahora mismo para turistas. Si tienes incluso familia en la diáspora que quieren que disfruten de una cultura, que quieren aprender más de nuestra cultura, puede ser a través de plataformas como Airbnb, Traveling Spoon, Viator, Eat With o Discover Puerto Rico. Me pueden conseguir a través de esas cinco, pero también lo que es local y toda la experiencia en general las dirijo mucho a lo que es familia y pareja. Si tú tienes intención de regalar algo diferente, ya sea a un familiar, un ser querido o a ustedes mismos como familia o pareja, pues yo creo que esto puede ser una experiencia que no solamente van a aprender estrategias para regalarse bienestar como pareja y como individuo, sino también explorar esos valores que los pueden conectar y alimentar esas interacciones entre, ¿verdad?, entre cada uno en los humanos. Lo enfoco, como digo, mayormente en familias, parejas, porque veo que hay algo bonito ahí, que la medida en que la tecnología va avanzando, que yo creo que la tecnología nos apoya mucho, porque si no, no estuviéramos aquí, pero también a veces nos puede tender a desconectar. Entonces, vamos a volver a lo básico, dicen, vamos, basic otra vez, y la cocina, pues puede ser ese espacio para buscar esas experiencias que te conecten en tu día a día con familia y pareja.
Brutal. Pues toda la información que Jaira ha estado compartiendo, yo la voy a dejar en las notas del programa para que puedas conectar con Jaira y con Cook Necting y puedas acceder a todos sus servicios. Yo quiero estar allí en tu cocina con
Ah,
mi
bueno,
esposo y mi familia. Ajá.
por
Ajá.
favor, sí, por favor, pero también, porque fue reciente, me han pedido mucha más educación, hay personas que me dicen, pero ¿qué es connecting? Porque lo asocian mucho con turismo y mira, no, esto también está abierto a locales, han pasado muchos locales por acá. Y pues YouTube, recientemente abrí YouTube y va a ser la plataforma educativa, vamos a compartir recetas, pero también es Jaira, integrando más la psicología con las artes culinarias mientras les compartimos recetas, y es que viene la parte más educativa y que puedes ver cómo se da esa integración y que si quieres vivir eso, pues vienes para acá. Los otros proyectitos, pues los voy publicando en las redes ahí poco a poco, porque viene por ahí la página online, que hemos estado todavía trabajando con eso. Recientemente saqué un sazón y hay un juego de mesa que por fin me entregaron ya el diseño final. Y es un juego de mesa inspirado en las experiencias que yo he tenido para invitar a las familias, a las parejas, a los grupos de amigos que quieran a conectar desde la cocina. Así que eso es lo próximo que está aquí ya por
Wow,
lanzarse.
tenemos, no sabía lo del sazón, me encanta eso.
Espérate, no, no me queda, estaba mirando acá atrás, no, no me queda acá, pero sí.
Pero eso está súper chévere, así que cuando te visitemos, yo quiero el sazón y quiero el juego de mesa. Así que muchas gracias, Jaira, por la oportunidad de compartir a través de esta entrevista. Para mí siempre es un placer hablar contigo. Y como les mencioné hace un ratito, toda la información del Facebook, el YouTube, el teléfono, el correo electrónico de Jaira, todito, todito lo van a encontrar en las notas de este programa. Así que nos escuchamos en nuestro próximo episodio, pendientes, que estaremos trayendo nuevas personas a nuestra plataforma para que sigas aprendiendo y conociendo más empresarias espectaculares como Jaira. Bye.
Gracias, Mali. Bye bye.